Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, el informativo más cercano que te acompaña cada día de lunes a viernes. Desde esta hora, 12:30 hasta las 2 de la tarde, ya sabes que el dial que tienes que sintonizar es el 88.8 de la FM, todo 8, eso es muy fácil. Y hay que sintonizar ese porque es donde tenemos la información más amplia, esto que llamamos COPE más de la Costa. Y ahí, hasta las 2 de la tarde, estamos con este chiringuito abierto contándoles eso que nos queda más cerca. Les habla Juana Carrera. Recuerden también, es verdad, que a la 1 del mediodía hacemos un alto en camino, pero retomamos luego a la 1:20. Seguimos teniendo un tiempo agradable, aunque hace frío, hace fresquito, se nota. Bueno, ha bajado el termómetro, 15 grados, están los cielos despejados y luce el sol, el cielo está azul y siempre es bonito para salir, pasear y disfrutar un ratito. Así que vayan aprovechando por si acaso luego no llega la lluvia, que están a puntito, De un momento a otro nos van a venir las lluvias, de hecho, de cara al puente. El puente de Todos los Santos se plantea ya lluvioso. Este fin de semana es esa fiesta particular, ese puente de Todos los Santos, en la que honramos a todas aquellas personas que en un momento dado salieron de nuestras vidas, pero siguen estando ahí, de un modo u otro, siguen presentes. Es el fin de semana en el que se va a los cementerios, a poner las flores y a determinados actos, pues sobre todo de recordar a los antepasados. Y luego hay otros actos también más lúdicos, encadenados con tradiciones celtas, tradiciones antiguas sobre el Samhain o incluso tradiciones americanas como el Halloween. Hay un poquito de todo. Para los niños más diversión, para los mayores a lo mejor más respeto. Estamos encaminados ya. Estamos a 27 de octubre, jueves. Por cierto, luego vemos cómo se plantea ese fin de semana lluvioso, ya digo, y también cómo está la situación del tráfico en estos momentos. Pero antes, como siempre, hacemos un repasito en titulares de esa actualidad más destacada en este día de hoy, aquí en nuestra zona, en nuestra comarca, Mariña Lucense y Occidente Astur. Y los titulares, como siempre, de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Miren, vivimos con bastante normalidad y como ya alejando la sombra del coronavirus, pero no se ha ido de todo, con lo cual hay que seguir teniendo presente que de cuando en cuando surgen brotes. Y pues hay un brote familiar con 8 personas en Abadín. El Sergas ha informado de la existencia de este brote de coronavirus en Abadín. En principio está circunscrito al ámbito familiar y estaría entre 7 u 8 positivos. Y el gerente Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas, explica que es un pequeño brote en la parroquia de Gontán. Ya han iniciado el seguimiento de los contactos de esas personas infectadas y de momento no han aparecido más casos, pero considera que es un foco aislado, controlado y que está evolucionando bien. Así que esperamos que sea así, porque la verdad es que tenemos unas cifras bastante favorables últimamente en toda la comunidad gallega y, por supuesto, en la Mariña Lucense. Estamos por debajo de los 10 casos en la mayor parte de los ayuntamientos. Muchos llevan muchos días sin presentar ningún caso activo y todos queremos vivir con más normalidad. También ha bajado la incidencia activa. De hecho, en el Hospital La Mariña no hay ninguna persona ingresada con coronavirus en esta jornada de hoy. Paralelamente, por cierto, ya saben que se está llamando a las personas más mayores para vacunarse de la gripe y de la tercera dosis del coronavirus, a las personas de 80 años para arriba. A lo largo de esta semana se les está llamando en nuestra área sanitaria. También ya las personas de 60 para arriba y demás pueden ir solicitando su vacuna para la gripe porque se recomienda que, pues eso, que nos pongamos otro pinchacito, que total ya estamos hechos al colador. En este día de hoy nos fijamos en el mercado semanal de Ribadeo. Hoy es miércoles, ahí está montado en el aparcamiento municipal, los puestos, ese movimiento que antes estaba en el centro de la localidad, en el centro del pueblo y que ahora está un poquito más alejado, aún dentro de estar todavía, bueno, cercano, porque tampoco hay que irse al Quinto Pino para ir al mercado municipal. Sin embargo, se abre de nuevo ese debate entre que vuelva el mercado al centro del pueblo o que no vuelva. Ya saben que desde el Partido Socialista han solicitado que se vuelva a poner en el centro del pueblo porque da riqueza, incentiva la economía, el movimiento de la gente, se aprovechan también los negocios de hostelería y el pequeño comercio, los placeros de todo ese movimiento, porque unos alimentan a otros. Es un ecosistema que la verdad ciudad vive en equilibrio. Sobre esto le preguntábamos al alcalde en las últimas horas y él mismo decía que, bueno, que no dice ni que sí ni que no, que ahora que ya parece que hemos alejado la sombra del coronavirus, habrá que pensarlo con detenimiento.
Pues ahora, con calma, vámonos a estudiar. No vamos a decir que o vamos a deixar, ni vamos a decir que o vamos a cambiar mañá. Vámonos a estudiar, vamos a consensualo na mellor das maneiras, o mellor posible, porque sabemos que aquí non vai haber unanimidades de ninguna das, de entre deixalo ou cambialo. Vamos a estudalo, vamos preguntar, digamos, a todos estes vendedores, ambulantes, e a ver cal é a súa opinión mayoritaria, e en función de eso, e tendo en conta tamén os criterios da policía local, e os criterios de seguridade, e os criterios sanitarios, pois decidiremos si perdura aí ou si o volvemos a trasladar aquí ao mercado tradicional.
Pues tendrán que pensarlo, valorarlo y ver. La verdad es que desde que se pasó a ese lado, aunque todos teníamos más o menos que aceptar y entender, porque era una cuestión sanitaria por la pandemia, sí que han surgido muchas voces reivindicando que vuelva para acá. De hecho, desde el Partido Popular lo solicitaron, desde el Partido Socialista, algunos de los vendedores ambulantes también y algunos de los responsables de locales de hostelería, de aquí, de comercio y tal. Otros, es cierto, otros consideraban que se estaba bien ahí, que tenía más espacio, pero parece que quizás incline un poquito más la balanza hacia los que quieren que vuelva al centro del pueblo. Seguimos en Ribadeo. Por cierto, en esta jornada de hoy se pone en marcha de nuevo el programa Reinicia. Esto es para adaptar las empresas y demás a todo lo que son las nuevas tecnologías, para ponernos las pilas y saber cómo mejor sacar pues el fruto de las tecnologías para el rendimiento económico del negocio. Esto lo explica Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Este proyecto divídese en dos líneas. Por un lado, impartir cursos prácticos de formación e, por outro lado, un asesoramento individualizado. Trátase sempre dun programa totalmente personalizado que se levará a cabo durante o mes de novembro e parte do de decembro e que servirá, ademais, pretendemos, para que as empresas locais poidan dar un impulso á campaña de Nadal.
La campaña de Nadal está a la vuelta de la esquina, ya lo saben ustedes. Está ya llegando la Navidad como el que no quiera cosa, y de hecho el turrón ya está desde hace un mes y pico en todas las tiendas y los supermercados. Bueno, pues ahí estamos, Reinicia Ribadeo, la inscripción está abierta hasta el 4 de noviembre. En materia laboral ya sabemos que tenemos mucha inestabilidad en estos momentos. Huelga general prevista para el próximo día 17 de noviembre, porque bastante tenemos por lo que protestar, según han señalado los sindicatos Comisiones, UGT y también la CIGA. Además, ellos lo que hacen es un llamamiento a 24 horas de paro y una manifestación de la cual todavía no ha trascendido hora, lugar y demás, pero que en su momento se dará a conocer. Paralelamente, desde Alcoa organizan una caravana de vehículos saliendo desde Ribadeo y desde Viveiro para encontrarse en Burela. Va a ser este domingo a partir de las 11:30 de la mañana y la caravana se dará por finalizada a las 2 de la tarde, para que no se quede la gente ahí de romería todo el día, que habrá en algún momento que circular también por las carreteras. Esto nuevamente con los mismos lemas de siempre: energía, solución. Y todavía se mostraba optimista José Antonio Zan en las últimas horas sobre una posible solución de este conflicto. Piensa que puede haber ahí un cambio en el sentido de en sentido político y que puede, bueno, pues digamos que en este caso ayudarse finalmente a que esta empresa no se cierre, que recordamos es la única que fabrica aluminio primario en toda España, la tenemos aquí al lado, y ni hablar de lo que significa para la economía local. Los de Vestas, por el estilo, piensan que la compañía no está por la labor de favorecer la venta, sino por la labor de cerrar e irse sin dejar ningún otro competidor aquí y tener el terreno más allanado, y también consideran que es simbólico eso de las recolocaciones, que no funciona y que ellos quieren es 100% del empleo. En este contexto general, en materia también política, enlazando con la industria, con la economía y con el empleo, desde el Partido Popular, el coordinador general a nivel provincial, recién nombrado, por cierto, José Manuel Balseiro, afirma que cualquier debate sobre el empleo que propongan tanto Bloque Nacionalista Galego como Partido Socialista no es más que una cortina de humo, para no hablar de la situación límite en la que están muchas de nuestras empresas, y pide que tanto Bénega como PSOE saquen sus manos de la industria gallega, porque están ahogando el futuro laboral de miles de trabajadores. Por cierto, en materia provincial, en las últimas horas se celebraba un pleno de la Diputación de Lugo, ya sabes, pues el Partido Popular se queda sorprendido de que algunos alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Viveiro, por ejemplo, votaran en contra de incrementar un 25% el fondo o los fondos del Plan Único. El Plan Único, ese plan de colaboración, cooperación con los ayuntamientos, que luego pueden destinar ese dinero a aquello que ellos consideren que sea más necesario para intentar reactivar la economía. Le ha sorprendido al popular Javier Castiñeira que votaran en contra, pues entre otras, la alcaldesa Viveiro, también el propio alcalde Monforte, presidente de la Diputación, o el alcalde de Serma, de Ribeira de Piquín y otras. Hablamos en este día de hoy de otros temas también que van marcando la actualidad. Miramos hacia el municipio de Cervo porque el ayuntamiento sustituye la red de saneamiento en la avenida de la Mariña. Desde el cruce de la calle de la Cruz hasta el cruce con la calle Bellavista y la Veiga. Lo explica el alcalde Alfonso Villares.
Vamos a hacer una actuación en San Ciprián. En concreto, vamos a sustituir a red de saneamiento na Avenida da Mariña, desde o cruce da Rúa da Cruz hasta o cruce coa Rúa Bellavista e a Veiga. Unha actuación que consistirá en renovar pois, a rede de saneamento de auga. Vamos tamén dotar de distintas bocas de rego pois, a rúa e tamén vamos mellorar, como non, despois, posteriormente, a pavimentación da estrada que transcurre por esta avenida.
Pues hay una serie de obras que se van a llevar a cabo en la localidad cervense para mejorar el saneamiento. Y la piscina olímpica del Ayuntamiento de Cervo recupera la entrada libre y prescinde de la cita previa para su acceso. Bueno, ya vamos poco a poco recobrando la normalidad. Qué gusto da. Los usuarios pueden acceder tanto al vaso como al gimnasio sin necesidad de reservar cita previamente. Y la medida entra en vigor el próximo martes 2 de noviembre. Este fin de semana en Foz tenemos tapeo rico de carne de potro. Las jornadas de tapeo de carne de potro de pura raza gallega, organizadas por Hacia Foz el 30 y el 31 de octubre, sábado y domingo. Y participan 14 establecimientos hosteleros en esta iniciativa. Las tapas son gratuitas y van con la consumición. En el occidente asturiano, la Escuela de Música de Coaña ha iniciado este mes de octubre el nuevo curso escolar, dejan atrás este año marcado, pues como ya sabemos, por las restricciones, y en octubre inician este nuevo curso escolar, aunque hay una mayor permisividad sobre los aforos restringidos, desde la escuela seguirán manteniendo ciertas medidas de seguridad, desinfecciones, etcétera, etcétera. En total, este año cuentan con 82 matriculaciones en las distintas especialidades que se imparten, siendo piano la asignatura más demandada. Hablaremos de esto y de otros temas. En materia cultural, por cierto, bueno, cultural, lúdica, festiva, el día 6 de noviembre tenemos Fiesta de la Castaña en Burela. Hasta el 8 de enero podemos visitar una exposición muy curiosa en Ribadeo, que seguro que hace las delicias de los que son un poquito más talluditos, de los de 30 y pico o 40 para arriba, porque se trata de una exposición de Playmobil. Hay cerca de 2.000 piezas, más o menos, entre cada muñequito y luego todos sus aparejos, ¿no? Las cositas que llevan y recrean un desembarco vikingo en Ribadeo. La verdad es que los vikingos normalmente ya estamos acostumbrados a que desembarquen en Oviedo o también en el municipio de Foz, pero aquí lo han recreado en Ribadeo y en la playa de las Catedrales. Lo explica uno de los responsables de la asociación AES Clicks, que asegura que esta muestra va para todos y se llama Xavi Salgueiro.
Esta exposición trata de recrear un poco que fueron las incursións normandas ou vikingas nas costas galegas. E entón, pois, quixemos ambientar un pouco precisamente en Ribadeo, recreando a Praia das Catedrais, e a partir dai, pois, un desembarco destes povos nórdicos, que o que facían era, pois, arrasar co que podían, facer pillaxe e levarse todo o que podían de das zonas de conquista.
Pois aquí, en Ribadeo, la verdad es que se encontrarían posteriormente con los indianos, ¿verdad? Que es la fiesta Ribadeo indiana, unos siglos más tarde, evidentemente. Pero tenemos esa exposición de los Playmobil, que seguro que va a hacer las delicias de muchas personas. Hasta el 8 de enero se puede ver en la oficina de turismo. Bien, tenemos mucho ya cultural de lo que disfrutar y seguro que vamos a aprovecharlo porque teníamos ganas. Estos son algunos de los titulares de algunas de las noticias que te traemos hoy en Costa Viva, o mejor, que te traen hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son los expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer pronóstico meteorológico, a ver qué tal ese puente que tenemos por aquí delante.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bien. Pues este día bien, ya mañana llegan las lluvias, más o menos, en resumen. En esta jornada todavía se esperan los cielos despejados con viento débil del suroeste. Podríamos alcanzar 20 grados, aún estamos en 15 en Ribadeo. Todo se andará con un poquito de suerte. Y mañana jueves 28 de octubre, por la mañana despejado, luego por la tarde totalmente cubierto, por la noche llueve. Al menos es el pronóstico de Meteo Galicia. El viento por la mañana será débil y a partir de la tarde ya moderado, las temperaturas bajan un pelín. 11 grados de mínima, 18 grados de máxima, no demasiado. Y el viernes, cielos cubiertos todo el día, precipitaciones por la mañana y por la noche, vientos del sur débiles. Las temperaturas parecidas, de 14 a 18. El sábado, cielos cubiertos, lluvia por la noche. De hecho, el sábado por la mañana apunta Meteo Galicia que podríamos tener vientos fuertes del suroeste. Esos son los que ya están por encima de los 70 y los 80 kilómetros por hora. Y para el domingo nos hablan de un porcentaje de lluvia de un 90%. Con lo cual, bueno, para el lunes, que sería día de Todos los Santos, festivo, 1 de noviembre, también tendríamos un porcentaje elevado de lluvia, 70%, y para el resto de los días de la semana ya ni les cuento. Así que probablemente esta tarde y mañana por la mañana, con un poquito de suerte, sea lo último de bueno que nos queda antes de que tengamos que llevar el paraguas con nosotros durante mucho tiempo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por el momento bastante bien, se circula sin problemas tanto en la Mariña como en el Occidente y también bien en la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, 13 minutos para la una del mediodía. Enseguida hacemos una valoración de cómo han ido las cosas en el pleno de la Diputación de Lugo en estas últimas horas. Antes te recuerdo una cosita que es verdad que ha trascendido últimamente, que el grupo Bayuca se ha encontrado ahí en medio de una revuelta, de un golpe de estado en Sudán, porque habían ido a actuar a un festival y les ha pillado ahí en medio. Ahí forma parte de ese grupo Bayuca un joven de Burela, Adrián Canoura, también está ahí en Sudán en estos momentos. Bueno, atrapados, por decirlo de ese modo, porque en este momento hay una revuelta en el país, pero se encuentran bien, están en manos de la embajada, están tranquilos, bien cuidados, bien de salud, y lo único que necesitan saber es, bueno, pues cuándo se van a volver para casa. Pero ellos mismos, además, a través de las redes, han insistido en que se encuentran bien, ellos, todo el equipo, cuidados y protegidos por la Embajada de España en Sudán. Pero sí que es verdad que fueron allí a actuar y la verdad es que se han encontrado con un buen lío. Vamos a ello, hablemos ahora de la Diputación de Lugo. Nuestra compañera de COPE, Carmen Hermida, habla con el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira.
E como cada último mércores de mes imos analizar a sesión plenaria que onte celebraba a Corporación da Deputación Provincial de Lugo, cousa que faremos da man do Grupo Provincial do Partido Popular. Está con nós o seu portavoz, Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos. Bo día, benvido.
Hola, buen día.
De novo, o Partido Popular lamentaba o remate desta sesión plenaria a aplicación do rodillo por parte do Partido Socialista e o BNG ás propostas que presentaban os populares. Unha desas iniciativas tiña por obxeto incrementar nun 25% o plan único, pero o Partido Popular quedábase solo nesta proposta. Sorpresa, ademais, pola negativa de determinados alcaldes, non, ante a iniciativa.
Pues la verdad es que sí. En este pleno el Partido Popular traía dos mociones que afectaban directamente a las competencias más importantes que debe tener una Diputación de Lugo. La primera es la cooperación con concellos, por eso traíamos este incremento de 25% do plan único, y la siguiente pues son las estradas, ¿no? Que es la competencia propia de las estradas provinciales. ambas as dúas pois foron denegadas, non? E a verdade é que, bueno, pois ambas as dúas son moi importantes para os intereses dos lucenses. Esta que ti te refires, non, que é precisamente pois incrementar o plan único, pasar pois dos 21 millóns que temos agora a 25, pois sería estupendo para todos os concellos, para todos os alcaldes que o piden, señan de un lado ou de outro, que pase que, bueno, depois chegan á Diputación de Lugo e, segundo, señan os intereses políticos do partido en cuestión, pois se votan unha cousa ou outra. Este o que lles pasou antes aos alcaldes de Trabada, de Piedrafita, de Monforte, bueno, varios alcaldes do Partido Socialista que votaron en contra dos intereses dos seus propios veciños. Os veciños, por exemplo, pois de Monforte, pois terían casi que 100.000 euros máis de inversións dos que teñen agora o votar en contra. Por lo tanto, pois, bueno, é lamentable, non? Sobre todo cando esta proposta non a fixo en sí o Partido Popular, fixo no pleno, pero era unha proposta xa no seu día do pacto de investidura que eles mesmos sacaron adiante, na que decían que iban a subir o 25% o plan único. Estamos pues, en a segunda parte da legislatura, estamos na época da recuperación e agora, cando debían facer ese 25% e cumplir precisamente as súas promesas, non o fan. Pero bueno, esa é a forma de gobernar de humos, chinos de eslogans, chinos de propaganda, pero ademais ao final, pois, nada fan. O único que fan, pois, é intentar reclamar aos demais. Iso sí, reclamar a Xunta de Galicia, Xunta. Así estamos todos os plenos, pero cando lles toca a eles facer as cousas, van absolutamente ao contrario. Iso que pasou no día de antes.
E dentro desa dinámica do non porque non, retomando pois o tema das estradas, non, esa outra iniciativa, como xa avanzaba vostede, que era referida ás estradas, critican vostedes que tanto socialistas como nacionalistas votasen en contra a proposta popular para amañar, en concreto, a estrada provincial a Lugo P1611, o cinto comarcal de Lugo. Incluso aí nesa sesión plenaria, José Ángel Santos, tamén deputado popular, avisaba na súa intervención ao goberno provincial de que se non se amaña estrada, vai haber actos reivindicativos. Por tanto, todo apunta a que os haberá próximamente, non?
É que son estradas que lles afectan directamente a eses veciños desas localidades, que son da comarca de Lugo, que afectan tamén aos veciños de Lugo, porque é unha estrada provincial que rodea a capital lucense, e son estradas vertebradoras, porque ademais pues, comunican eses veciños con outras estradas nacionais ou outras estradas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, pues bueno, temos que reclamar as cousas diarias do que preocupa a xente. E as estradas preocupan moitísimo a xente. Xa sabemos que lle molesta o presidente que lle falemos das estradas, pero esa é a realidade. A realidade non hai outra. Evidentemente, pois os veciños non se van a quedar, incluso, ademais, pois con malas palabras, non, ninguneando os alcaldes. Tomé, alcalde de Monforte, eu creo que debía ter un pouco máis de respeto polos rexedores que representan a todos os veciños de calquer color política. Ainda que lle moleste, porque ele é o delegado de Vías e Obras, e se recoñeza o Partido Popular sin ser capaz de demostrar que a rede viaria está en moi mal estado e que non se están facendo as inversións suficientes, pois bueno, pois o que ten é que tratar de aceptalo, buscar unha solución, reunirse con eles, que é o que lle pedían os alcaldes, levan tempo intentando reunirse con eles, e non se reúne co equipo de goberno. Por lo tanto, pois bueno, supoño que os veciños pasarán a outras reclamacións, como venen facendo en outros moitos sitios, como fixeron en Carballedo, como fixeron pois en innumerables sitios nos que, bueno, pois están sufrindo un moi mal estado da rede viaria provincial.
Sorprende ademais porque tanto a cooperación cos concellos como as estradas son competencias directas da Deputación Provincial de Lugo, non? Aí é onde máis podería votar Mao, o ente provincial.
Pois exactamente, no pleno estamos debatindo mocións, especialmente do equipo de goberno, donde se insta a outras administracións. Bueno, pues eso está ben, non? Pues mostrar pues, o noso desencanto con ciertas circunstancias e políticas que se van a outras administracións, pero es importante que se deben debatir nun pleno, que son estas as que afectan directamente as nosas competencias, pues non se debaten ou votanse en contra, como pasou no día de onte. E iso, pues, desde logo, que xa non é que sea desagradable para os grupos, non? Que sufrimos pues, ese rodillo, sino que é desagradable para todos os veciños que ao final pues, teñen o problema sin resolver. En este caso, pois, son as estradas. Vemos pois, como se nega o arranxo de unhas estradas que afectan os veciños pois, de Guntín, de Castro Verde, tamén incluso o alcalde Castro Verde votou en contra, de Friol, de Outeiro de Rei, e aí, neses tramos, pois están moi mal as estradas do cito comarcal, e hai que intentar arranxalo e non pois poñerle disculpas como fixo antes o presidente da Diputación.
Imos avanzar porque se nos vai o tempo. Temos que falar dos orzamentos da institución provincial de cara ao ano 2022. O presidente institucional José Tomé aseguraba semanas atrás que pretende aprobar eses orzamentos antes de final de ano e todo apunta a que se van a presentar no Parlamento Galego o vindeiro 4 de novembro. Vostedes non recibiron de momento información algúa con respecto ao proxecto destas grandes provinciais e consideran que sería un despropósito e unha deslealdade institucional que o presidente presente antes no Parlamento de Galicia estas contas antes de que a propia corporación coñeza o contido das mesmas, non?
Pois, exactamente. O Partido Popular leva varios meses ofrecendo, se fixémolo por carta, por escrito, ao equipo de goberno para participar na elaboración destes orzamentos do ano 2022, que son moi importantes, que son os orzamentos da recuperación. Non se nos contesta, non se nos chama absolutamente para nada. Négasenos a nosa participación, négasenos incluso pois, entrar nas dependencias provinciais como pasou con Santa María. Entonces, nos non negamos que o presidente, nos parece mal que o presidente da Diputación vaya a presentar os orzamentos a Santiago, ao Parlamento, vaya ao Congreso dos Diputados ou vaya a Bruxelas. Eso non nos importa. O que nos pedimos é que se presenten antes en Lugo, porque os lucenses debemos coñecer antes tal o contido dos orzamentos que os deputados do Parlamento de Galicia. É un problema simplemente de que o señor Tomé pois, quere facerse ver no Parlamento de Galicia, obviar as súas responsabilidades como máximo mandatario na Diputación de Lugo, tratar de aislar a oposición que está facendo propostas. E, bueno, pues van a gloriarse o señor Tomé porque lle gusta pues, andar polos parlamentos e demais, pues, cheiro de un gabinete que o acompaña. Nos creemos que se debe ser pues, moito máis práctico e os primeiros que deben saber cal é o contido dos orzamentos son os lucenses e para iso pues, lle pedimos inmediatamente que nos reúna, que nos deixe dar as nosas propostas como lle estamos facendo e despois pues, que os presente donde queira, pero que non tergiverse este asunto, porque este asunto pois, é moito máis sinxelo. Pode presentarlos donde queira, pero primeiro o ten que fazer en San Marcos, e primeiro ten que fazer a corporación e os veciños de Lugo e a quen se debe.
Teremos ocasión de comprobar nos días o desenlace desta cuestión relacionada cos orzamentos. Javier Castiñeira, ata aquí o noso tempo. Agradecemos moitísimo ao voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular que nos acompañase nestos últimos minutos para repasar estos temas de actualidade no seno do Partido Popular. Graciñas, unha aperta.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
Ahí está el análisis de Javier Castiñeira sobre ese pleno de la Diputación. Dos minutos apenas para la una del mediodía, un par de consejos publicitarios.
Mira qué descuentos y qué calidad. En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise longue, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. Mira qué descuentos y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? Mira qué descuentos en Mercasofá. En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sonpura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. Mira qué descuentos en Mercasofá. En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Este sábado 30 en Sala de Fiestas, Rosalán en Ribadeo, seguimos de fiesta. Sábado 30, actuación de la orquesta Los Players. Copas, baile, diversión y mucho más en la Sala de Fiestas, Rosalán. Este sábado 30, ven a darle ritmo al cuerpo con la orquesta Los Players. ¡Nos vemos!
Ahora sí, en menos de un minuto para la 1:00 p.m, te recuerdo, hacemos pequeño alto en el camino, pero enseguida continuamos a la 1:20 con muchas otras noticias que también nos marcan la actualidad en este día. Hablaremos además de la recaudación que lleva adelante la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Autónomos de Ribadeo, ACISA, que así nos entendemos todos, porque está recogiendo fondos en beneficio del Cabildo de La Palma por los afectados por la erupción del volcán. Está organizada por 10 asociaciones y clubes deportivos de Ribadeo durante este mes de octubre y este domingo ya concluye esa campaña. Se cerrará el domingo y luego el martes 2 de noviembre será cuando realicen la transferencia a la cuenta del Cabildo de La Palma y sabremos hasta cuánto han podido recaudar. Recogemos un suceso de última hora que acaba de trascender. Un trabajador ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario tras golpearse con un carro mezclador en Barreiros, en una granja de Barreiros. En concreto, el operario resultó herido después de que se golpeara con el carro mezclador con el que estaba trabajando en una granja de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, Barreiros. Fue un particular el que, sobre las 11 de la mañana, dio el aviso al 112 Galicia, indicaba que estaba consciente el trabajador y que no estaba atrapado. Enseguida, desde el Centro Integral de Atención a Emergencias, informaron a servicios sanitarios, Guardia Civil y Protección Civil y movilizaron también el helicóptero medicalizado hasta el lugar, aunque finalmente no fue necesario. Los miembros de Protección Civil de la localidad ya avisaron y el trabajador fue trasladado en una ambulancia al hospital de Burela. Fue golpeado por un carro mezclador en una granja en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, esta mañana en Barreiros. Y ya sabes que en Abadín ha surgido un brote familiar, se ha desatado ahí un brote familiar de coronavirus, pero en principio es pequeño y además está controlado, son 7 u 8 positivos y según confirma Ramón Ares, que es el gerente provincial del Sergas, es un brote de origen familiar aislado, controlado, que está evolucionando bien. Esperan que, bueno, pues no vaya a más porque ahora mismo no están encontrando más personas afectadas y la incidencia en el municipio ha subido, claro, es alta en este día de hoy, pero se debe a esos casos. En cuanto a la evolución de la pandemia en toda la provincia, asegura que sigue siendo buena, con 20-25 casos por 100.000 habitantes y, de hecho, en este momento solo hay una persona que está ingresada con una infección activa en la UCI de Lula. Recordamos que en el Hospital de Mariña no hay ninguna persona con coronavirus que esté ingresada. Esto es un brote en Abadín y esperemos que esté controlado y se ataje pronto. Vamos contando esas noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, algunas de las cuales ya te las hemos ido adelantando, otras te las vamos a seguir exponiendo hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros, Costa Viva, en COPE de la Costa, pequeño alto en el camino.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario. Más de 40 años cuidando de sus animales.
En Foz, os días 30 e 31 de outubro, saborea carne de poldro de pura raza galega. Achégate a Foz e degusta tapas gratuitas con cada consumición en a Rambla Pachán, a Biela, Anduriña, As Brasas, Augas Santas, Casa Damián, Dandi, Hotel Oca, Olar, O Muelle, Pizzería Xoiña, Porto Chico, Tangarte e Xoima. Xornadas de tapeo de carne de poldro en Foz, 30 e 31 de outubro, organizadas por Acia Foz CCA, coa colaboración de Concello de Foz e Puraga.
23 minutos pasando la 1:00 p.m, echamos una ojeadita a Cervo porque el Ayuntamiento invierte más de 48.000 euros de fondos municipales en la ejecución de una obra importante. El alcalde siempre habla de este tipo de obras que no se ven pero que son importantes para toda la ciudadanía y se refiere a la red de saneamiento en la avenida de la Mariña, desde el cruce de la calle de la Cruz hasta el cruce con la calle Bellavista y Aveiga. Alfonso Villares.
Vamos a hacer una actuación en San Ciprián, en concreto vamos a sustituir a red de saneamiento na Avenida da Mariña, desde o cruce da Rúa da Cruz hasta o cruce coa Rúa Bellavista e a Veiga. Unha actuación que consistirá en renovar pois, a rede de saneamento de auga. Vamos tamén dotar de distintas bocas de rego pois, a rúa e tamén vamos mellorar, como non, despois, posteriormente, a pavimentación da estrada que transcurre por esta avenida. Con esta actuación, o que tamén vamos a implementar, é unha nova rede de sumidoiros, con, pues, bueno, con un sistema que nos permita separar mellor aínda o que son as augas pluviales das augas residuales, porque en esta zona en concreto hai así periódicamente algún que outro problema. Un orzamento de execución desta obra que ascende a 48.368 euros, todos eles financiados na súa totalidade polas arcas municipales. E ademais tamén avisar un poquinho aos veciños que a realización desta obra pois é un pouco máis complexa do habitual, xa que se atopa nunha ubicación pois con moitas canalizacións, pero que o noso obxectivo prioritario é que a actuación se finalice no máis corto tempo posible, debido sobre todo e este aviso aos veciños polas molestias que se poidan ocasionar ao ser unha rúa moi transitada. A execución desta obra hai que recordarlo, é posible pois gracias a unha xestión que nos consideramos como non eficiente, eficaz dos recursos públicos, xa que este proxecto, como dixen anteriormente, vai ser financiado na súa totalidade con fondos municipales.
Aí están, la obra financiada con fondos municipales, 48.000 euros en el municipio de Cervo. Y por cierto, en Cervo ya un poquito más de normalidad también, de esa que todos queremos, porque la piscina olímpica recupera la entrada libre, ya prescinde de la cita previa para su acceso. Los usuarios pueden ir tanto al vaso como al gimnasio, sin necesidad de reservar, llamar previamente, nada, uno va y ala. Y a la medida entra en vigor este próximo martes, día 2 de noviembre. Recuerda, la piscina olímpica municipal de Lieiro puede acoger también su máximo de capacidad, el 100%, porque Galicia ya ha salido de esa emergencia sanitaria y todos lo agradecemos. Con control, cuidado y un poquito de prudencia, pero todo va mejor.
Los próximos 30 y 31 de octubre, Boal celebra su 34ª edición de la Feria de la Miel. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa de nuestro evento. Toda la información en la web boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. No faltes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Miramos hacia el occidente asturiano, en realidad todo el Principado, pero centrándonos en esos ríos de la zona del occidente, porque en este día de hoy, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias advierten que el Principado, la Administración Regional, pone en peligro el futuro de la anguila en las aguas. Señalan que se sigue dando permiso a los pescadores para pescar esa angula. Y bueno, pues resulta que no tiene que no tiene ningún sentido que se permita la pesca de la angula y que debe dada la de la anguila. Es algo que ellos llevan mucho tiempo señalando, que no puede ocurrir, que hay que proteger y que no se entiende. Y además, de todos modos, también indican que hay una normativa comunitaria de Europa que no lo permite, pero en Asturias constantemente se está permitiendo. Escuchamos a Iván Vázquez, de la Coordinadora Ecologista.
A ver, se está permitiendo lo que ya lleva permitiéndose todos estos años, y es, curiosamente, la pesca de la angula, que no deja de ser el alevín de la anguila. Curiosamente, que la anguila adulta está vedada su pesca deportiva en el río, ¿no? O sea, no se pueden pescar anguilas, sin embargo, sí se puede pescar de manera industrial, de manera comercial, angulas. Cualquiera puede entender que sería un absurdo, por ejemplo, que las truchas se permitiera pescar las truchas que miden 4 centímetros y se prohibiese la pesca de las truchas de 20 centímetros, ¿no? Eso parece una cosa más entendible. Bueno, pues eso es lo que se hace con la angula hace bastantes años, desde que vedaron la anguila, ¿no? Parece incongruente, parece una norma incongruente, y que bueno, y más incongruente si cabe, teniendo en cuenta el descenso de stocks, o sea, el descenso de la población de anguila en nuestros ríos, que es lo que llevó a su veda, y que bueno, que ha hecho que los retornos de angula pues han bajado un 98% desde que hay registro, ¿no? Entonces, bueno, parece un poco sin sentido, ¿no?
Es como... Señalan que es un sin sentido, pero que la consejería sigue empeñada siempre en dar permiso, en abrir la pesquería, en abrir la temporada de pesca y en no vetarlo, cuando es lo que ellos siempre están solicitando y reivindicando un año tras otro año.
La consejería sigue en las 13, en sus 13 durante años y años, sin cambiar siquiera prácticamente ni bajar la presión de pesca, ¿no? Porque podríamos entender que, bueno, que no se quisiera hacer por parte, bueno, por los intereses de estos comerciales que te digo, que a lo mejor no se quisiera tomar la medida drástica de un día para otro y decir, vamos a eliminar la pesca de angulas, que es lo único razonable que había, pero bueno, vamos a entender que por intereses comerciales se dijera, bueno, pues se va a ir reduciendo la flota poco a poco, se van a ir reduciendo las licencias poco a poco, pero la reducción, que en este año fue de 4 licencias de tierra sobre un total de 80 y pico, quiero decir que es absurdo, ¿no? Quiero decir que no se está, se están jubilando pescadores y lanchas se están retirando y sin embargo se dan nuevas licencias, ¿no? O sea, se están cubriendo las bajas que se crean con nuevas licencias. Quiero decir que no se ve ninguna voluntad, tenemos que estar insistiendo año a año, repitiendo prácticamente lo mismo.
Vamos, que no ven que tengan una estrategia para ir reduciendo poco a poco esas licencias de pescar la angula. Se permite y señalan los ecologistas que no debería permitirse y que en los Estados miembros tampoco se permite. Vamos a hacer un pequeño alto en camino cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía y enseguida hablar de patrimonio de la mano de Barú Domínguez.
Octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. Por ello, en Centro Clínico Ribadeo hemos lanzado una campaña de prevención contra este tipo de cáncer. Consulta urología más ecografía de próstata más análisis PSA, todo ello por tan solo 80 euros. No dejes pasar esta promoción e infórmate. Acércate a Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita llamando al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. En Centro Clínico Ribadeo nos preocupa tu salud. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Se queres aforrarnos combustible para o teu vehículo, Merc en Ribadeo.
Ata o 14 de decembro, coas compras superiores a 10 euros no comercio e na hostelería asociados a CISA, recibes tarxetas aforro coas que che descontan 9 céntimos por litro de combustible na estación de servizo Valcarce de Ribadeo.
É unha iniciativa de CISA, coa colaboración do Concello de Ribadeo e de Grupo Valcarce.
Lembra, agora comprar en Ribadeo ten outra vantaxe, combustible máis barato.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con asuntos de actualidade máis alá de problemáticas industriais, sociais, porque tamén hai actualidade no pasado, hai actualidade na historia, e estes días estamos seguindo esas excavacións que se están realizando en San Xoán Bello, na parroquia de Covas, e ali está Manuel Miranda, o presidente da Asociación Mariña Patrimonio, que nos vai contar in situ pues un pouco como se están a desenvolver. Manuel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un poquinho, ti que estás aí sobre o terreo durante estes días, pois, que é o que se está a facer aí en San Xoán Bello, aí neste lugar, pois, que se coñecía que da súa existencia, pero que se están descubrindo aí moitas cousas, aquí neste lugar da parroquia de Covas?
Sí, bueno, estamos en San Xoán Bello, que, como, bueno, non sei se toda a xente sabrá, a parroquia de Covas, Covas de Viveiro, o nome deriva de que a antigua igrexa parroquial estaba dentro dunha cova, da cova de San Xoán Bello. E, bueno, esta cova que albergou durante posiblemente moitísimo tempo, é o que se está intentando saber agora desde cando, a igrexa de Covas, unha igrexa pequeniña, porque a cova non é demasiado grande, pues están estas estructuras excavando. Bueno, desde a nosa asociación, por exemplo, podo decir que xa fai, fuimos nós que solicitou no seu momento a Dirección Xeral de Patrimonio, sabendo que a existencia destes restos, porque además estaban paredes a vista, hornacinas picadas na propia rocha, solicitamos a Dirección Xeral de Patrimonio que incluíra este xacemento no inventario para protexelo, porque además era claro que estaban vindo xente aquí con detectores de metales, excavando ilegalmente, furando no xacemento e, polo tanto, destruindo. Nos, eso, xa fai uns anos, pedimos a Dirección Xeral de Patrimonio que se incluíra este xacemento arqueolóxico no inventario para poder protexelo, para poder perseguir a xente que estaba excavando dentro dele. E, bueno, a verdade é que a resposta da Dirección Xeral de Patrimonio foi polo menos sorprendente, porque según eles non era un xacemento arqueolóxico e non o protexían, e ademais decían que había moitas posibilidades de que fose unha mina de ferro contemporánea. Bueno, nós desde aquela cando contactamos coa alcaldía de Viveiro, co concello, incluso tiveramos unha reunión en Santiago ca directora xeral de Patrimonio, quedaran en revisar ese informe que fixeran, porque claramente estaba mal feito. E, bueno, a cousa foi tirando así. E fai cousa de 2 anos, unha vez que viñamos aquí, detectamos que seguían excavando ilegalmente na cova, e que nunha destas excavacións que fixeran desenterraran parte dun esqueleto. Nos volvimos a avisar a Dirección Xeral de Patrimonio, que tampouco nos fixeron caso, porque como non era un xacemento arqueolóxico, pues non nos fixeron caso, e como había osos humanos, pois pues, avisamos a Guardia Civil, e bueno, hubo aquí un despliegue moi grande, porque podía tardarse incluso dun crimen, pero bueno, ao final eran antigos, eran uns osos antigos, e bueno, desde aquela volvimos a retomar co concello a importancia do xacemento, porque ademais contactáramos con unha serie de arqueólogos que son excavando ahora, e trasladamos ao concello, a alcaldesa, a necesidade de proteger o sitio e de que se fixera algún tipo de intervención, e bueno, tuvo moi boa acollida, e o concello empezou a xestionar, puxose en contacto con este grupo de arqueoloxía, e bueno, e agora están empezando a aparecer resultados. O último, bueno, si pola mañá están empezando, ainda casi non entra nin luz ainda na dentro da cova, pero bueno, onte, por exemplo, xa levan descubertos 3 tumbas, vense esqueletos, vense cráneos e tal, agora non saben moi ben, teñen que repensar a excavación, porque estas tumbas a igrexa abandonouse fará 200 anos ou así, e estes enterramentos poden ser, pois, de hai 200 anos, relativamente recientes. Pero, claro, o interesante sería chegar ao fondo do suelo da cova, porque aí estarían os restos máis antigos, para poder datar a ver que antigüedad ten esta igrexa. A teoría dos arqueólogos e da xente que entende destas cousas é que este tipo de igrexas que se construían dentro de covas, que hai casos en toda a península, en Galicia, por certo, en Galicia esta sería a segunda, solo, hai 3, esta está considerada a segunda, despois hai outra, o sea, está de San Pedro, a famosa e conocida por moita xente, de San Pedro de Roches, hai outra na Ribeira Sacra, e esta estaría nese grupo de terceiros, o sea, que son un tipo de xacementos arqueolóxicos moi escasos, e ao ser tan escasos, ten moitísima importancia. E, bueno, o que pode salir aquí é unha incógnita, pero, bueno, polo de pronto, apareceron xa aí 3 tumbas, bueno, onde, por exemplo, apareceron un trozo de vidrio, algo de cerámica, apareceu unha moeda, e apareceu tamén unha suela de zapato, de coiro, supoño que sería dos mortos que estaban aquí enterrados. E, bueno, isto é tamén a intervención arqueolóxica de poucos días, era simplemente para ver a importancia, para facer un primeiro contacto, e, bueno, parece ser que que ten moi boas perspectivas isto, que pode ser moi importante. O feito de que se conserven os esqueletos e as tumbas tamén é de gran importancia. E aparte disso tamén no entorno, que onde fixaron unha pequena protección pola parte de arriba do monte onde está a cova, que a cova está na costa, nun cantil, pois na parte de arriba, pois estuveron dando aquí facendo unha protección a ver que había, porque tamén incluso veciños din que na parte de arriba que hai outro cementerio, e bueno, se ven perfectamente varias estructuras de edificaciones, dous especies de pozos extraños, que non se sabe que son, circulares, construcciones, muros, o sea que ao final isto pode ser incluso moito máis grande e máis espectacular do que se nun principio se podía esperar, que sería o da cova, pero bueno, isto é moi amplio, parece, ten esa impresión, e bueno, a ver si isto é o comenzo para poder investigar, porque además hai outro problema, a cova ao estar no cantil e o acceso que ten, que é moi peligroso, recomendo a xente que non veña a velo, porque é tanto o acceso polo cantil é verdadeiramente peligroso, incluso tamén hai derrumbes dentro da cova, con cual corre un peligro a xente que se acerca hasta aquí. Pero bueno, isto está así, e a ver se si é o comezo de facer unha excavación máis amplia e a ver o que se pode atopar aquí. E a importancia para a Mariña é moi grande, según as xentes, os arqueólogos e a xente que temos consultado nós. Este sería un principio, porque iso falta acabar a excavación e a datación. Pero esta podía ser unha da igrexa máis antiga da Mariña, das igrexas máis antiguas de toda Galicia.
Falando un poquinho da vosa tarefa aí, falábanos pois desa tarefa de denuncia necesaria moitas veces con este patrimonio que a veces está desleixado, que a veces non se sabe del e que a veces as administracións pois non teñen en conta. Falábanos desa chamada a atención a patrimonio, ao Concello de Viveiro, agora xa está ese grupo de investigación en situ no terreo. E agora mesmo, cal é a tarefa, cal é a labor de Mariña Patrimonio, alén de estar pois aí, pois propiamente no sitio, pois xeando, pois esas tarefas de investigación, pois tamén o que decías agora, o tema de en canto se saiba, pois a datación un pouco que se atope, pois tamén divulgar e facer o chamamento a que máis xacementos deste tipo pois sexan valorados e que realmente formen parte do patrimonio da nosa comarca, non?
Sí, bueno, a tarefa de Mariña Patrimonio é unha tarefa que ten a sociedade civil, que é de velar polos intereses comuns, como por exemplo en este caso é o tema do patrimonio. Somos unha asociación cultural de xente formada por xente que nos gusta moito o tema de patrimonio, o tema arqueolóxico. A nosa única intención é que non se destruyan os xacementos, porque se están destruindo, bueno, con os eucaliptos estaban se destruindo moito.
Sí, sí.
Cambiouse, esa tendencia cambiouse, frenouse claramente desde que Mariña Patrimonio está controlando o tema ese. O que queremos é que non se destruya os xacementos arqueolóxicos na medida do posible, que evidentemente hai moitos e non se poden estudiar todos, pero estudiar algún para conhecer a nosa historia, para conhecer a importancia da zona. En algún caso tamén nos parece nos que o patrimonio pode ser un atractivo turístico e pode ser rentable económicamente para unha comarca, por exemplo, como a Mariña, que é unha zona turística, co clima que temos, que é o mellor no Brao, moitas veces hai que buscar alternativas á playa. E este tipo de xacementos, eso, a parte do interés cultural e científico, ten un interés económico. E a nosa asociación, o único que procuramos ou que queríamos facer, en principio, era eso, dar a conocer os sitios, porque moitos dos nosos socios, eso, son moi aficionados, e saben dos sitios, además a xente sabe de moitos sitios, cando vas por aí e falas que a xente te informa de moitos xacementos que a veces non están protegidos, e nós o que intentamos é que eso, comunicarlle ao patrimonio e que se protexen. Desgraciadamente, na provincia de Lugo hai un equipo de Dirección Xeral de Patrimonio que deixa moitísimo que desear e as súas actuacións son bueno, son non iba, bueno, incluso ilegales. E nós, desgraciadamente, ese tema tamén o denunciamos porque estamos tropezándose continuamente con este equipo de patrimonio de Lugo. E nós, nestes momentos tamén, nós, cando vemos que unha cousa a fan mal, e desgraciadamente, todo o que ten que ver con Mariña Patrimonio, o fan todo mal, todo, absolutamente todo, pues tamén denunciamos esa actitud de das administraciones, igual que felicitamos as administraciones que o fan ben, por exemplo, en este caso, o Concello de Viveiro, tan pronto lle dixamos de eso, puxéronse manos á obra e intentar colaborar e intentar que se fixera algo ben, porque ten moito interés, pues igual que eso que o Concello o fixo ben, e se mostrou moi favorable a facer todo isto, desde a Dirección Xeral de Patrimonio, desde o Servicio de Patrimonio de Lugo, concretamente, foi todo o contrario. Facer un informe arqueolóxico, dicindo que hai unha cova que ten muros, que ten hornacinas, que ten todos os elementos para que teñen bibliografía, que di que aí había unha iglesia e que acaben facendo un informe dicindo que non o meten, que non o protexen e que non o incluyen no catálogo porque consideran que pode ser unha mina de ferro contemporáneo, e, bueno, deixa moito que desear por parte da Dirección Xeral de Patrimonio. E non é un caso solo, multiplícanse, o sea, seguido. Temos moitísimos xacementos arqueolóxicos en toda a provincia de Lugo que non están protexidos simplemente porque é Mariña Patrimonio quen solicita a súa inclusión.
Pues, desde logo, que dende aquí, dende a COPE, graciñas por atendernos, Manuel Miranda, presidente de Mariña Patrimonio, graciñas por o traballo que facedes, como decías, por un lado de divulgación, de posta en valor, e tamén de esa vixiancia necesaria, de esa denuncia necesaria, pues para que non se perdan estes recursos, estes xacementos importantes, como é o caso deste de San Xoán Bello, o corazón, como decías, da parroquia de Covas, e que realmente é importante poñelo en valor, descubrir o que temos aquí, e que realmente aquí na radio, que falamos sempre de actualidade, pues tamén estas cuestións históricas, artísticas e patrimoniais, pues tamén son de actualidade e dende logo temos que valoralas. Manuel, moitísimas gracias por atendernos e, como dicíamos, quedamos emprazados para futuras conversas.
Moitas gracias a vos por darnos voz e, bueno, seguimos adiante, a ver se damos conseguido que esta zona de San Xoán Bello se vexa e se poda estudiar e se sepa ben o que é. E eso, incluso, o que decía antes, de poñelo en valor para unha zona turística e sacar un rendimento económico, porque ten.
Pois que así sexa, graciñas.
Vale, gracias. Hasta logo.
Cuestiones que desde luego son interesantes y de actualidad. El patrimonio que protegerlo podríamos tener ahí una de las iglesias más antiguas de toda Galicia y obviamente también de la Mariña, en una cueva en San Xoán de Covas. A ver si tienen suerte, siguen con las excavaciones, con la investigación, puede demostrarse todo y luego, claro, protegerse. En fin, estamos a 13 minutos para las 2 del mediodía.
De Juan Chisburger Ribadeo, queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982-1298-80. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Chisburger, no guts, no glory.
Este outono visita a Mariña Lucense.
Faino nas terceiras xornadas de portas abertas das rutas de artesanía, que terán lugar do 29 ao 31 de outubro e do 12 ao 14 de novembro.
As actividades son gratuitas.
Reserva en turismo@marinalucense.gal ou no teléfono 636-737-608.
E lembra que ata a primeira fin de semana de decembro segue o programa de roteiros A Mariña en Ruta. Máis info en amarinalucense.gal.
Son iniciativas da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo.
Doble de vacaciones.
Doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Meredo. Estamos en el Polígono Monjardín 7, en Vegadeo.
Divulgación científica, memoria, literatura, encontros con escritores, contos para adultos e tamén para pícaros son as propostas do Outubro Literario que organiza a Libraría Bahía en Foz. Xurxo Mariño, Luisa Martínez, Susana Sánchez Aríns, Manuel Gago, Charo Pita e Ángeles Guas son os autores que pasarán este mes pola Casa da Cultura e por Libraría Bahía. Outubro Literario en Foz. Organiza Libraría Bahía. Colabora Xunta de Galicia. Para máis información, Libraría Bahía en Foz.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo a aquellas personas que se incorporan ahora a nuestra sintonía desde COPE. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En COPE de la Costa estamos aquí desde las 12:30 contando noticias y en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información siempre más amplia, ya sabes, COPE más de la Costa. 10 minutos para las 2. Tenemos 17 grados de temperatura, 18 en Ribadeo. En estos momentos va subiendo un poquito. Cielos despejados, luce el sol, pero puede ser algo de lo residual que nos quede de bueno, porque a partir de mañana ya llegan las lluvias. La tarde y la noche van a quedar buenas, según Meteo Galicia, con viento débil del suroeste. Mañana jueves, un poquito de sol y cielo despejado por la mañana, y a partir de la tarde ya, mucha nube. Por la noche se llegarán las lluvias. Mañana el viento además será moderado del suroeste, y luego las lluvias nos acompañarán durante todo el fin de semana, todo el puente, porque ya saben que el próximo 1 de noviembre es festivo nacional, Día de Todos los Santos. Hay que sacar el paraguas, e incluso el sábado por la noche, bueno, perdón, por la mañana, no por la noche, puede soplar el viento fuerte del suroeste. Ahí es cuando tenemos vientos superiores a los 80 kilómetros por hora, algunas rachas. En cuanto a la circulación, por el momento viene en nuestras carreteras. En materia de sucesos, un trabajador de San Xusto de Cabarcos ha resultado herida esta mañana en una granja. Estaba trabajando ahí en la zona de Cabarcos, en una granja, cuando ha sido golpeado por un carro mezclador. Fue sobre las 11 de la mañana cuando otra persona comunicó lo sucedido al 112 Galicia, indicó que el trabajador estaba consciente y que no estaba atrapado. Así que desde 112 Galicia informaron a servicios sanitarios, Guardia Civil, Protección Civil de Barreiros, y se organizó todo del operativo. Incluso en un principio se movilizó al helicóptero medicalizado, pero no fue necesaria su intervención, puesto que una ambulancia lo trasladó hasta el hospital da Mariña. Se trata de una persona que estaba trabajando en una granja en la parroquia de San Xusto de Cabarcos y resultó golpeada por un carro mezclador. En este día de hoy también damos cuenta de un brote de coronavirus que se ha detectado en Abadín. No está estrictamente la comarca, sí está cerca de nuestra comarca. Se trata de un brote familiar, 7 u 8 positivos, según ha confirmado el gerente provincial del Sergas, Ramón Ares. Además, se trata por el momento de un brote aislado, controlado, está evolucionando bien, no han aparecido más casos. Esto sí que ha hecho que suba la incidencia acumulada en la localidad de Abadín, pero en principio la de toda la provincia continúa entre 20 y 25 casos por cada 100.000 habitantes. Parece que seguimos en una buena línea, y en estos momentos en el hospital da Mariña no hay ninguna persona ingresada que sea positiva en coronavirus, con lo cual podemos más o menos seguir con esa especie de normalidad que estamos viviendo. Lo que no termina de ser normal en nuestra comarca es el asunto laboral, industrial, económico. Ya saben que estamos viviendo una crisis que parece que se está agravando cada vez más. Nos pone al día Baruc Domínguez.
Empezamos con novedades en la factoría de Vestas en Chavín. La multinacional danesa propone la reconversión de la planta de Viveiro en un centro dedicado a tareas de operación y mantenimiento. Emplearía al menos a 24 personas, más del 20% de la actual plantilla, a partir del 1 de enero de 2020. Para el resto de los trabajadores, Vestas aclara que mantiene su compromiso inicial de recolocarlos en otros centros de España. Y la industria, precisamente la situación que estamos viviendo, es uno de los motivantes de esa huelga general que está ya activada para el
el 17 de noviembre por parte de los principales sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CIGA. Precisamente desde la CIGA nos hablaba el secretario comarcal Xorxe Caldeiro.
A motivación, digamos, que nos leva a convocar esta folga xeral é que despois de das movilizacións que levamos feito durante anos, e sobre todo a última do ano pasado e a do 17 de outubro, reclamando infraestructura, reclamando inversión, vemos que una vez máis volve ser fume, volve ser papel mollado, porque nos orzamentos do Estado, nos orzamentos da Xunta que se nos presentan, a nosa comarca volve quedar absolutamente invisibilizada.
Y de un futuro que preocupa a un pasado que ilusiona, hablamos de una cuestión patrimonial. Continúan los trabajos de excavación en el yacimiento de San Xoán Bello, en la parroquia de Covas, en Viveiro. De momento, ya con grandes hallazgos, como tres tumbas y un muro que podría ser de la cabecera de la antigua iglesia. Esta mañana hablábamos con Manuel Miranda, presidente de la Asociación Mariña Patrimonio, que se encuentra in situ siguiendo el proceso.
A teoría dos arqueólogos e da xente que entende destas cousas é que este tipo de igrexas que se construían dentro de covas son un tipo de xacementos arqueolóxicos moi escasos, e ao ser tan escasos ten moitísima importancia. Bueno, o que poda salir aquí é unha incógnita, pero bueno, polo de pronto hai tres tumbas, onde, por exemplo, aparece un trozo de vidrio, algo de cerámica, aparece unha moeda, e aparece tamén unha suela de zapato, de coiro, supoño que sería dos mortos que estaban aquí enterrados.
La excavación finaliza en la jornada de mañana y después toca la fase de datación y catalogación de los restos encontrados para saber si realmente es un hallazgo tan importante.
A ver si ao comezo de facer unha excavación máis amplia e a ver o que se poda tapar aquí. E a importancia para a Mariña é moi grande, según os arqueólogos e a xente que temos consultado nós. Este sería un principio, porque iso falta acabar a excavación e a datación. Pero esta podría ser unha da igrexa máis antiga da Mariña, das igrexas máis antiguas de toda Galicia.
E finalizamos con un asunto breve desde el Partido Popular de Viveiro, que insta al gobierno local a que reclame a la Diputación de Lugo que se desbrocen los laterales, los márgenes de la carretera LUP-6502 en un cruce peligroso con la pista de Morgade.
4 minutos para las 2 del mediodía.
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Ribamueble, en Ribadeo. En Ribamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Ribamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Ribamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte.
A industria farmacéutica dá o paso de ofrecer envases máis ecolóxicos. Os farmacéuticos dan o paso de indicar como reciclalos. E ti, cada vez que das o paso de levar esos envases baleiros ou con restos de medicamentos ao punto Sigre da túa farmacia, tamén estás sendo responsable coa túa contorna. Sigre, un paso adiante polo medio ambiente.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis. Cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. ¿Cómo lo has escuchado? Talleres Cancelos en Trabada, te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, en Rúa Cidade de Sabadell 13, en Trabada.
Echamos una ojeada al municipio de Burela a continuación, porque desde el Partido Popular afirman que el gobierno local llega tarde con la condonación de las tasas que el Grupo Municipal Popular le lleva pidiendo desde que comenzó la pandemia. Escuchamos al popular portavoz del PP en el ayuntamiento, Manuel Rouco.
Por fin, o grupo de goberno do señor Llano se dignou a facer aquilo que dende o Grupo Municipal Popular de Burela lle levamos pedindo tanto tempo dende que comenzou a pandemia, que condone as taxas referidas á recollida do lixo e da auga aos hostaleiros, por un período que fora equiparable ao tempo que estiveron coa actividade mermada, debido aos efectos da pandemia.
Por otra parte, en el municipio de Cervote contamos que se inician unas obras de saneamiento para mejorar también la vida de todos los vecinos de la zona. El alcalde de la localidad cervense nos explica en qué consiste la obra y también la inversión que se realiza con fondos exclusivamente municipales. Alfonso Villares.
Vamos a hacer una actuación en San Ciprián. En concreto, vamos a sustituir a rede de saneamiento na Avenida da Mariña, desde o cruce da Rúa da Cruz hasta o cruce coa Rúa Bellavista e a Veiga. Unha actuación que consistirá en renovar pois, a rede de saneamento de auga. Vamos tamén dotar de distintas bocas de rego pois, a rúa e tamén vamos mellorar, como non, despois, posteriormente, a pavimentación da estrada que transcurre por esta avenida.
Se trata, como decimos, de una obra con fondos municipales, 48.000 euros será el importe que invierta el concello. Continuará informado en la sintonía de COPE, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.